Herrera en COPE.
Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos de Paola Mandrés. Continuamos aquí en la sintonía de COPE. Comenzamos una nueva edición de Herrera en COPE Jaca. La actualidad viene hoy muy cargadita, entre otras cosas, porque hoy tenemos el pregón de la Semana Santa de Jaca en la Catedral. Hoy es viernes, así que tenemos también aquí en los estudios de COPE a Juan Carlos Moreno de la Asociación Sancho Ramírez. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Estoy, como aquel que dice, estoy en capilla.
Estás en capilla. Estás aquí como Asociación Sancho Ramírez, como todas las semanas, pero también como Real Hermandad de la Sangre de Cristo y como pregonero de la Semana Santa de este año 2025. Bueno, un poco nervioso.
Sí, hombre, es que es una gran responsabilidad. Te cuenta que me han pedido los cofrades de la Sangre de Cristo que sea yo el pregonero este año, y la verdad, y también con motivo de la celebración del 275 aniversario de la
refundación,
porque hubo otra refundación, hubo otra en 1641, hubo otra en 1803, hubo otra después de la Guerra Civil Española. Y entonces, claro, evidentemente tengo que presentarlo ante todo Jaca, y hablando pues de toda la Semana Santa y hablando de todas las cofradías. Y claro, también te dicen, no te pases de 20, 25, 30 minutos, porque luego la gente empieza a mover los traseros y ves que, yeah, que se cansan.
Y es una situación incómoda, además, tú viendo que se les está haciendo largo, ¿no?
Entonces voy a intentar hacerlo ameno. Lo que sí le digo a la gente, invito a todo el mundo que vengan, que escuchen, y pues, claro, tengo que animar a la gente, pues claro, desde todos los puntos de vista. Es que además eso es lo que me da, lo que me carga de responsabilidad. Porque claro, puedo decir, oye, venga, va, que la Semana Santa viene, venga, pues a desfilar y venga. Y luego, pues eso, que los pasos estén bien limpios y bien...
Bueno, vas a aportar algo un poco más profundo.
Y entonces ahí tienes que animar también, ¿vale? Y también exponer una cosa, pues lo que ha hecho la Sangre de Cristo a lo largo de los años, cómo han aflorado las distintas cofradías, y luego, sobre todo, pues... una opción de futuro, plantea una opción de futuro ya no solamente a nivel de las cofradías, sino de lo que es Jaca e incluso el mundo cristiano. Entonces, claro, yo que no soy ni teólogo, ni sociólogo, ni nada parecido, ni físico teórico, pues entonces a mí me da un poco de pudor, ¿no? De yuyu, ¿no? De a ver si lo hago bien, y espero que sea...
Seguro que sí.
Que sean benévolos conmigo con la presentación de esta tarde.
Juan Carlos, cuando hablamos de pregonero, actualmente... ¿Estamos hablando de un predicador antiguamente o no?
Sí, se puede asociar. Antiguamente el predicador de la Cuaresma siempre eran religiosos, y no siempre eran de Jaca, porque había veces que se traían de fuera. Entonces, claro, si había que traerlos de fuera, tanto si fueran como de Jaca, había que pagarles, ¿no? Había que pagarles, pues si venían de fuera, las dietas, y si eran de Jaca, pues claro, se les daba, pues por ejemplo, te pongo un ejemplo. En el año 1583, los del Cabildo Catedralicio llamaban al guardián del monasterio de San Francisco. Guardián es el equivalente del prior,
sí,
para aclararnos, ¿no? Y lo llamaban para que fuera predicador de la Cuaresma. Y decían que le den la limosna del púlpito, que en ello haría mucha caridad al monasterio. Claro, la limosna, a lo mejor pedían limosna en el momento que estaban en las veces que pregonaba, por así decirlo, pero llegaba el ayuntamiento y tenía que soltar más. Además daban una anotación, los de Cabildo, que no sé, algo debió de pasar ese año, porque decían que nadie suba al púlpito sin permiso de Deán. Entonces, hombre, se sabe que subía ahí, no existía la megafonía, y entonces la manera de la gente que se les oyera bien, se subiera al púlpito. El púlpito tenía encima como una especie de pirámide, ¿sí?, ese tornavoz, para que luego tuviera pues eso, una resonancia, para que lo pudieran oír mejor. Yo para lo de esta tarde había pensado pedirles que me dejaran subir al púlpito, pero... me ha dado miedo, porque con lo alto que soy igual me doy en el techo, en el tornavoz, y a mí no hubiera quedado muy bien. Pero, hombre, hubiera sido distinto y hubiera sido como se hacía antiguamente, ¿no?
Sí.
Entonces, hay una cosa muy clara, que era... A ver, yo lo tendré que hacer esta tarde, ¿no?, el pregón, pero el predicador de la Cuaresma tenía que predicar más días. Tenía que hacer ya una predicación que era el Domingo de Ramos, será, ¿sí?, pasado mañana, el equivalente de pasado mañana, otra el Lunes Santo, otra predicación el Miércoles Santo, y otra el Viernes Santo, antes de realizar el desenclavo, en la iglesia del Carmen, en la iglesia del Carmen se hacía el desenclavo. El Cristo de la cama, el Cristo llamado Cristo de sepulcro, que se llamaba antes, ahora nosotros decimos de la cama, antes procesionaba en un sepulcro de cristal, en las cristaleras. Lo llevaban a hombros cuatro religiosos, no ahora que son ocho seglares, ¿no? Y entonces este Cristo, que es articulado, como todo el mundo sabe ya, estaba en la iglesia del Carmen y estaba crucificado. Entonces los civiles tenían que hacer un catafalco de madera para hacer la ceremonia del desenclavo, bajarlo. No sé si antes o después de bajarlo, el predicador de la cuaresma soltaba un sermón, una homilía en la que instruía a la feligresía, pues sobre el tema de...
Sí, te iba a preguntar precisamente qué era lo que predicaba el predicador de la cuaresma.
No tengo los textos, ninguna llegó por mi mano, pero lo que hice el sentido común y lo que la referencia que tengo yo, pues hasta de los ejercicios espirituales que tuve de niño, pues eso que te hacen con vibrantes recursos dialécticos, acercaban a todo el mundo a los horrores del infierno.
No, que metía un miedo.
Sí, ponderando el valor y la entrega del sacrificio del Hijo de Dios. Eso ya. Sí, evidentemente. ¿No? Sí. Entonces, no sé lo que decían cada uno, pero la del Viernes Santo me lo puedo imaginar. Sí. ¿No? Entonces, cuando ya habían hecho el desenclavo, lo que hacían era ya poner el Cristo en una especie de sepulcro que sería cristalado, con cristales finos, porque claro, si lo tenían que llevar solamente entre cuatro, no podía, la peana tenía que ser liviana, ¿no?
Sí.
Y luego salían en procesión. Salían en procesión con los pasos que hubiere. Depende, esta tarde contaré yo cómo han ido aflorando los distintos pasos a la vez que las cofradías, no. Los pasos y las cofradías han llevado distintos ritmos, ¿no? Pero hasta tener el santo entierro que tenemos tan completo, que parece un viacrucis procesionado. Y entonces, eso es lo que hacían, ¿no? Entonces, claro, evidentemente era tremendo y la gente lo vivía. Entonces, claro, en la iglesia del Carmen se juntaba tanta gente, había tantas ganas por verlo todo, por escuchar al predicador de la cuaresma, que empezó a haber follones.
Ya.
Había donde la gente está muy hacinada, empieza a haber roces y debió haber irreverencias, según comentaba. Es que no he podido leer en ningún sitio qué es lo que pasó para que dejaran de hacerlo. Y en el año 1898 se hizo por última vez.
Por última vez.
En la prensa jaquesa no he encontrado ningún detalle de nada, y en los libros de actas de las cofradías que han llegado hasta nosotros siempre dice lo mismo: irreverencias. Ahí debió haber de todo, ¿no? Y entonces ya lo dejaron. Entonces lo cambiaron por un viacrucis, quizás el viacrucis que se hace el miércoles, igual es heredero de lo de la ceremonia del desenclavo. Lo que pasa es que el desenclavo se hacía el viernes y el viacrucis se hace ahora el miércoles, creo que es el miércoles o jueves. El miércoles. Bueno, que lo miren en el programa, la gente que lo viene en el programa. Bueno. Entonces, el predicador de la cuaresma, en el 1590, decían los civiles, los seglares, decían que se compartan los gastos seglares, querían que los sacerdotes que también son. Claro, pero claro, evidentemente ellos decían el que paga manda, ¿no?
Yeah.
El que paga manda. Pero claro, en el año 1623 deciden que se iban a alternar, que un año elegirían el predicador de la cuaresma, lo elegirían los religiosos y otro año. Pero,
¿y entonces cada elección pagaba uno?
No, seguían pagando
los seglares,
¿no? Y entonces también, perdón, había también que esto, por ejemplo, en el año 1644 también se pidió que, aparte de las predicaciones que hacían en tanto en la catedral como en la iglesia del Carmen, que también que lo hicieran también en el monasterio de San Francisco. El monasterio de San Francisco estaba en los bajos de lo que ahora es el Gran Hotel, ¿no?
Sí.
Y luego anduvieron de esta manera, que sí, que sí no, que si lo dejo, que si no quiero, y en el año 1713 decidieron que se pagara a tres partes. Que una parte la pagaran los civiles, otra parte el cabildo catedralicio, y la tercera el obispo, que por cierto no tenemos obispo, y que ya me imagino que vendrá para esta tarde, vendrá el administrador apostólico, ¿no? Bueno, si no, pues el personaje
está la toma de posesión en junio.
El primus inter pares será don Fernando Jarné, que es el vicario general de la diócesis. Pues nada, vuelvo a decir que invito a todo el mundo a que venga esta tarde, a que nos oigan a los de la sangre de Cristo, por lo que tenemos que decir.
8 de la tarde es la inauguración de la exposición y a las 9 el pregón.
El pregón.
Juan Carlos, muchas gracias.
Venga, un saludo.